punto diferente, pues igual en octubre pasa eso y lo mantenemos hasta final de temporada y si sirve, pues lo heredamos. En la
hoy he contado, ya nos vamos, que viene ya por ahí Mara y sí, está por aquí Javi Blanco, hola Javi también.
Hola, ¿qué tal?
Hoy me preguntaban, he dicho a gente del equipo y tal, oye, viene Roberto al Larguero y tal, me dice, ¿a qué hora llega Roberto a la radio para hacer un programa que empieza a las 4 de la mañana?
Esa es la pregunta de siempre.
Claro, claro.
¿Y te levantas y qué haces? ¿Desayunas o comes? No, tú sabes que a las 11:30 o así ya nos veis por aquí.
Es cuando empieza el Larguero ya está por aquí Roberto y todo.
Me gusta escucharlo aquí.
Sí, señor.
No es lo mismo escucharlo en el coche.
¿Te ha gustado el Barça?
Sí, me preocupa el Burgos.
Ya.
Me preocupa el Burgos. Esta
ya me está contando que te preocupa más el Burgos. Hombre, es normal que te preocupe más el Burgos que el Barça.
Me ha dicho Grigelmo que tenemos, en cuanto al Burgos, más gol, pero la defensa hace agua. No sé yo si lo primero.
A ver qué pasa.
Si lo primero va por el buen camino.
Bueno, pues nada, te escuchamos a partir de las 4, una temporada más.
Un abrazo.
Y recibiremos a Roberto Sánchez en Olor de Multitudes.
Ahí está.
Yo ya he estado debatiendo con la ayuda de Grigelmo en Carrusel si era Olor de Multitudes o Olor de Multitudes.
Depende.
Javi Blanco, ¿qué dicen las portadas de mañana?
Portada del diario se entrevista con Enric Mas. Ganar la vuelta sería un sueño. En Marca, Messi deja un hueco imposible de reemplazar. En Mundo Deportivo, fotografía para Lamine Yamal y Rafinha, dúo letal. Y en el Sport, qué gozada, con fotografía para Rafinha y en referencia a esa goleada ante el Rayo Vallecano del Barcelona.
Sí, señor. Y ojo que España de baloncesto ha perdido con Grecia, ¿eh?
Cuidado, sí. Se complica un poco la clasificación para el Mundial, pero yo creo que lo solventará.
Sí, a ver si refinamos que se complica un poquito.
Seguro que sí.
Roberto, un placer. Vente, a ver si algún día te vienes más al Larguero para
cuando
hablar
quieras,
de un del Barça.
Sí.
Ya que estás por aquí, un día del Barça te vienes.
Y de segunda, me estoy poniendo en segunda.
Y del Burgos, venga, del Burgos. Yo es que no quiero hablar mucho del... Porque si no me va a tocar hablar del Valladolid y fíjate cómo hemos empezado también. Pero bueno, ya veremos.
Suerte en eso.
Lo mismo digo, y suerte con la temporada. Un equipazo ahí en si amanece, nos vamos a partir de las 4, después del Faro, que empieza ya. Mañana nos oímos. Un abrazo, hasta mañana.
El Larguero y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER. Radio Gandía. Cadena SER.
Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
Qué ambientazo, mano.
Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chicado sobre la línea.
Qué barbaridad.
Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
Buena venta,
ojo. Coche seminuevo para casa.
Ven a por más.
Venga. Ocasión Plus.
Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita. Colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5. Oliva.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Cadena Ser. El poder de la conversación. El Faro, con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la novena temporada del Faro. ¿Quién nos iba a decir, ¿Quién nos iba a decir cuando arrancamos aquel 2 de octubre del año 2018 con la intención de hacer un programa que os hacía cómplices a vosotros, a los oyentes, que apostaba por el conocimiento y por pasarlo bien, por tener una mirada distinta a la actualidad? Yo no sé si os acordáis de una promo que nos regaló Juan Carlos Ortega, que decía eso de la evolución de la radio. A ver, os lo voy a recordar, sonaba así, era chulísima.
El tejido del espacio y del tiempo.
Vamos a adelantar un poquito, adelantemos.
La nube de hidrógeno formó también planetas.
Adelanta más.
A la aparición de los primates.
Un poquito más para adelante, un poquito.
Se inventó la agricultura y...
Más para adelante, más para adelante.
Homo sapiens inventó la radio.
Un poquito más para adelante, un poquito.
Y en la cadena SER empezó a emitirse el Faro.
Ahí está.
Ha valido la pena esperar 13.700 millones de años, ¿verdad?
Pues sí.
El Faro, la evolución de la radio.
Cadena SER.
Pues esta temporada 9 la arrancamos con esta palabra, evolución, evolucionar. Lo hacemos con todo el equipo, con Lala, con Elena, con Paloma, Irene, Rubén, Olivar, los becarios y conmigo, y sobre todo con vosotros, a los que os quiero agradecer la fidelidad durante todo el verano, acompañados de Laura, y que nos hayáis dado la bienvenida de esta manera, porque hemos recibido para hoy casi 200 notas de audio. No sé cómo las vamos a gestionar, porque están todas muy, muy bien. Nos gustan todas, pero como digo, tenemos 2 horas y media, intentaremos gestionarlas como podamos. Nosotras es verdad que tenemos algunas novedades, pero creo que ha sido un día en la SER de mucha, mucha novedad, con el recibimiento a Aimar Bretos al frente de Hoy por Hoy, de Sastre al frente de Hora 25. Entonces, bueno, hemos pensado que no vamos a volveros tarumbas en la noche de hoy contándoos lo que vamos a hacer de nuevo durante esta T9, solamente algunas pequeñas cosas. Sí que os voy a decir que mantenemos a nuestros colaboradores, que ampliaremos alguna tertulia, hacemos una tertulia con los amigos de Lucas, hacemos una tertulia con oyentes que vamos a mantener, haremos otras dos que ya os presentaré, intentaremos enfocar algo vinculado con la actualidad cada día. Hoy sabéis que durante toda la programación el foco ha estado puesto en Ceuta, ha sido el epicentro de la información durante todo este mes de agosto. Entonces hay otro foco que no queremos olvidar aquí en el Faro, que han sido los incendios, sobre todo porque van a ir a más. Esto nos contaba Víctor, ingeniero forestal.
Ya nos estamos empezando a acostumbrar a sufrir regularmente estos mega incendios. Podríamos llegar a tener incendios pues de 1 millón de hectáreas en zonas como montañosas, como Pirineos, la cornisa cantábrica, el sistema central. Esto ya lo hemos visto en zonas
como
de Australia.
Tenemos la sensación de que cada año lo de los incendios va a ir a peor. Vamos a hablar con Víctor luego a las 3 de la mañana en el espacio que hace Rubén, y con otros expertos para ver cómo podemos afrontar el tiempo que viene. Tenemos también Gato Pardo, es nuestro primer Gato Pardo de la temporada, ahora las dos sabréis quién es. Tenemos nuestras secciones, pero los lunes vamos a incorporar una idea, la verdad que muy chula. La arrancamos de aquel Faro España, que fue el último Faro que hicimos antes de despedirnos para el verano. Un Faro entero dedicado a nuestro país, a España. Vale, de ahí hemos sacado esta idea.
Españoles.
Es la hora del agustísimísimo.
Que España es una gran nación y los españoles muy españoles.
Todes por la patria, con Elena Sánchez.
Españolea, españolea.
Después nos cuenta Elena qué es esto de todes por la patria y esto españolear, que haremos una vez a la semana en la sección de los farolillos. Tenemos bombo por aclamación popular, porque yo quise cargármelo, pero no me habéis dejado. Así que haremos bombo y tenemos un Suena la Vida. Me hace mucha gracia porque este año el lema de la SER es el sonido de la vida. Nosotros tenemos este Suena la Vida que arrancamos en la primera temporada, que se trata de intentar afinar el oído en un mundo tan, tan, tan marcado por la imagen. Así que, bueno, silencio, atentos todos a ver qué puede estar pasando aquí. Es tremendo el sonido, ¿no? Es tremendo, pero bueno, 900 en 800 para bombo y para suena. Y luego para abrir. Lleva todo el día rondándome por la cabeza el himno a la alegría de la novena sinfonía de Beethoven. Ya sé que puede sonar raro abrir con esto, pero es que me da igual. Lo he elegido a propósito y que cada uno saque la lectura que prefiera. Esta oda a la alegría, este himno a la alegría, es un canto a la libertad y a la fraternidad que nos invita a que todos y todas hayamos nacido donde hayamos nacido, formemos una hermandad. Vamos a abrir con un fragmento del coro más grande del mundo. Está formado por 10.000 personas dirigidas por el japonés Yuta Kasado.
Torres.
Buenas, comenzamos la novena temporada. ¿Estamos preparados? ¿Estamos ready? Pues no, yo no estoy ready. Yo estaba ready, porque claro, como en los últimos años he dedicado el primer programa de cada temporada al número de esa temporada, pues estaba yo muy preparado con el 9, que si yo nací un día 9, que si no sé cuánto del 9, y ahora resulta que aquí no hay 9 que valga, que aquí vamos a evolucionar como los Pokémon. Pues ya está, pues evolucionamos, no hay problema. Al revés, si yo todo lo que sea mira para adelante, me apunto. Y más últimamente, que hay tanta gente de sandito retroceder, pero aquí no se da ni un paso atrás. Un abrazo, soy el hijo de Juan.
Para mí, evolución y progreso han sido dos palabras que casi siempre había asociado con algo positivo, pero desde hace un tiempo no estoy tan segura, porque se evoluciona para bien y para mal, igual que el progreso. Aquí estamos, en pleno siglo XXI, diciendo que la vuelta del fascismo puede ser involución. ¿Sería también involución volver a la democracia sin polarización o cuando la izquierda de verdad defendía los derechos humanos y ciudadanos? ¿Y el progreso? ¿Es la IA lo mejor que nos está pasando? ¿La tecnología nos libera o nos esclaviza? Lo que menos me gusta de estas palabras es que no hay vuelta atrás. Lo que más, que abre nuevas miradas y caminos, aunque siempre exigen grandes dosis de ética. Un abrazo de la andaluza chilanga.
Buenas noches, Mara y equipazo. Pues parece mentira que empecemos la temporada 9 y que lo hagamos con la palabra evolución. Que es dulce la evolución del programa y dejarse mecer por ella, pero que también es muy contradictoria la evolución del mundo en estos 9 años, que se diría que en valores, en cultura, en ética, en decencia, en conciencia, el mundo no evoluciona, sino que involuciona. Hagamos entonces refugios ante todo ello y que los muros, que también puede ser de ondas, nos salvaguarden a todos la decencia, la vida, el amor y las ganas. Soy Carpa de Barcelona, siempre agradecida y emocionada.
Buenas,
¿Os habéis fijado que la palabra evolución, más bien su raíz volución, es estas palabras que se encuentran en otras, como por ejemplo involución, devolución, o esta que me gusta más, revolución, que al final es como volver a evolucionar? Me ha gustado mucho el significado que le he encontrado. Quería desearos una feliz temporada y que sigamos aquí escuchándonos, porque nos dais vida, la verdad. Un beso a todos, todas y todos de Guti y Parla.
Hola, muy buenas noches, fareros y fareras, a Mara y al equipo y a todos. Que esto de la palabra evolucionar ya con vosotros, Mara ha evolucionado, ya con la palabra ya hemos evolucionado. Bueno, deseando de escucharos esta noche en el programa, a ver qué evolución nos traéis, porque lo del mensajito por WhatsApp me ha encantado, ¿eh? Venga, un saludo, besito de sonrisa.
Buenas noches, Farelia. Me alegro de volver a escribiros y eso quiere decirse que estamos todos de vuelta. Las vacaciones han sido diferentes. El monte de mi pueblo se quemó todo. Ahora comprendo al cabrero cuando hablaba de su tierra. Evolución. Yo creo que no hemos evolucionado, porque la gestión de los montes está peor que cuando lo llevaban nuestros antepasados. Un fuerte abrazo, un Andarríos por el norte.
Dilin, 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 farincronía al canto. Justo mi hermana me ha escrito hoy un WhatsApp en el que decía: te entiendo, y aunque sigues siendo tú, has evolucionado. Tú vienes de una foto que colgué de hace 13 años que ella me comentó: qué guapísima, qué pelazo. Y yo le contesté: ¿has visto cómo me echo de menos? A mí ya me da un poco igual mi propia evolución individual. La que de verdad me hace comerme muchísimo la cabeza es la evolución de la humanidad. ¿Por dónde va? Yo sé que tiene su propio proceso, pero a veces me da la sensación de que yo he llegado allí, lo he visto y he vuelto, y es que no entiendo tal nivel de inconsciencia. Una malagueña en España.
Según la teoría de la evolución de Darwin, los seres vivos han evolucionado adaptándose al medio según este iba cambiando a su vez. Uno de estos seres vivos es el farero, que empezó hace 9 años en un programa nocturno de tono pausado, voz suave y sintonías tranquilas. Hoy en día, el farero tiene su propio himno que canta a grito pelado en el estudio. Acude disfrazado o en pijama a las quedadas cuando se le solicita. Adapta sus notas a programas con 50 cambios por los mundiales. Cantamos cuando nos da la vena y contamos nuestras miserias sin pudor ninguno, etcétera, etcétera. Así que, orgulloso de la farería, atacamos la novena temporada con la misma ilusión de siempre. Farero del kilómetro cero, un abrazo y larga vida al faro.
Echaba yo de menos a los oyentes. Anton Meana, ¿qué tal? Buenas noches.
Y yo también, presente Mara, ¿cómo estás? Buenas noches.
Es que sus reflexiones, el buen humor, la forma con la que afrontan cada uno a su manera la palabra. He estado escuchando alguna noche en verano, no muchas, porque he intentado desconectar, pero es verdad que cuando he llegado y he escuchado las casi 200 notas de audio que han llegado, decía, es que todas me gustan, ¿no? O sea, cada uno tiene su particularidad, pero no dejan de hacernos pensar.
No regala ninguno los 40 segundos o los 30 segundos. Dicen algo, se lo preparan, lo piensan y lo dicen. Y la verdad que se agradece mucho.
¿Sabes, Anton Meana, que pensaba esta mañana que entre tú y yo ha pasado un mundo? Desde la última vez que hablamos, ¿sí?, que fue en aquel Faro España, era nuestro último programa, tú estabas ya para hacer la semi, ¿no?
Correcto, sí, sí, me acuerdo perfectamente dónde estaba en aquel momento.
¿Dónde estabas?
Estábamos en Los Ángeles.
En Los Ángeles.
Y hablamos aquel día, antes de jugar contra Bélgica, se clasificaban para jugar los cuartos y luego quedaba la semi en Dallas y la final en Nueva York.
Vale, pues decía, entre tú y ha pasado un mundo. Hemos ganado un mundial, sí. Yo siempre creo que lo habéis ganado los chicos.
Lo hemos contado, o sea, correcto, muchas gracias.
La gente de deportes ha ganado un mundial y tú has dado un pregón en Gijón, en tu tierra. Entonces, a ti te van a pasar cosas tan importantes, tan juntas, muy pocas veces en tu vida.
Yo creo que ninguna. Realmente, poder contar en la SER, a pie de campo, la final de un mundial que gana España y que a los 20 días tu ciudad te permita dar el pregón de las fiestas en la plaza del ayuntamiento, con la plaza llena, con tu familia en el ayuntamiento, con tus amigos en el ayuntamiento, la verdad que fue súper emocionante. Se lo agradecí en directo a la alcaldesa. Aparte, es un pregón que me lo dan, me lo permiten dar por ser de Gijón, pero también porque en Gijón se escucha mucho la radio, uh-huh, se escucha mucho, uh-huh, la SER, y eso hace que tengas esa fuerza de poder ser pregonero, y me hizo muchísima ilusión.
Y entonces parte de tu pregón incluyó esto tan bonito.
Gijón es el faro de los que nos fuimos con la esperanza de volver algún día. Gijón es la ventana que mira al mar con ilusión. Gijón es el larguero que sujeta la portería de nuestra vida. Gijón, hoy por hoy, no tiene rival. Los próximos 10 días son un carrusel de emociones llenos de fiesta y diversión.
El faro, el larguero, la ventana, carrusel, el hoy por hoy.
Pues todo esto empezó por el faro, porque se lo dije a Elena. Le dije a Elena, voy a nombrar el faro. Recuerdo que en aquellas conversaciones durante
estabas
el Mundial...
Estabas en Dallas cuando te enteraste
sí,
de que
sí,
te
sí.
Iban,
no, me lo dijeron en Los Ángeles, y empecé a prepararlo en Dallas.
En Dallas, sí, sí.
Y recuerdo cuando dieron la noticia y salió publicada en Asturias y me diste la enhorabuena en directo, hablando con el equipo del faro, se lo dije a Elena. Le dije, voy a colar la palabra el faro seguro en el pregón. Y ya dije...
¿Cómo voy a hablar del faro y no del larguero?
Fue tomando forma.
¿Cómo voy a hablar del faro y no del carrusel y del hoy por hoy y de la ventana?
Fue tomando
¿no?
forma y dije, mira, me va a salir una cosa que no tenía preparada. Y realmente me hizo mucha ilusión. Aparte es una cosa que no la puedes buscar, no puedes opositar a ella. Alguien tiene que decir, quiero que este año el pregonero o la pregonera sea tal persona. Y tener la suerte de disfrutarlo. Fui muy nervioso, muy, muy nervioso. Y luego hubiera estado 5 minutos más hablando delante de la gente.
No, lo hiciste con mucho aplomo, con mucha tranquilidad. Fíjate, yo pensaba, perdona, es que te interrumpa. No habría sido igual, bueno, no lo sé, pero yo creo que el que ganarais el Mundial,
claro.
O sea, cuando te llamaron, no habíamos ganado todavía el Mundial. Pero yo creo que España ganara el Mundial y que tú fueras imagen de la retransmisión de la cadena SER, yo creo que eso era un plus muy importante.
Estoy contigo, le daba más importancia al momento. Un periodista de Gijón ha contado en la cadena SER el Mundial de la Selección Española, le dedicamos el pregón al segundo entrenador de España, que es de Gijón, Juanjo González, y que va a ser pregonero, por cierto, estos días de las Fiestas de la Guía, que es un barrio de Gijón. Sí. Y se creó algo tan bonito entre el equipo de deportes que fuimos al Mundial con España a Chattanooga, que Javier Herráez se cogió un autobús, fue a Gijón, vio el pregón, cenó conmigo y se volvió luego a Madrid en un autobús por la noche. Y Carlos Ródenas, nuestro técnico, también fue con su mujer y con su hija y estuvieron en la plaza y me hizo mucha ilusión desde arriba ver cómo ellos que estaban conmigo cuando me lo comunicó la alcaldesa, cómo luego fueron a ver en directo el pregón a la Plaza Mayor de Gijón.
Yo le contaba esta tarde a Francino y luego Manu también lo contaba. Manu contaba que él cuando estaba en Chile, lo ha contado así en antena, todo el mundo le daba la enhorabuena y yo que lo escuché en Nepal, al día siguiente todo el mundo nos daba la enhorabuena. A mí, no sé, se me reconoce que soy española, no tenía que decir nada y la gente me iba dando la enhorabuena por la calle en Nepal. Sí, sí.
4 años. Sí. Durante 4 años seremos campeones del mundo en Nepal, en Chile o donde estemos.
Bueno, ¿cómo va a evolucionar tu sección, Otomeana?
Es una buena pregunta. Le he dado muchas vueltas al faro durante el verano y creo que tenemos que evolucionar un poco. No mucho, que tenga la misma esencia, estas conversaciones que mantenemos cada lunes por la noche, pero creo que tenemos que salirnos un poco de historias ya conocidas del mundo del deporte que intentábamos darle una segunda vuelta.
Venga.
Y me he planteado que hay noticias de gran impacto a nivel mundial en el deporte que, por ejemplo, nosotros desconocemos. Porque, claro, tienen impacto mundial porque ocurren en territorios con mucha población. Por tanto, hay mucha gente que está pendiente de ello. Pero nosotros tenemos nuestro día a día, nuestro partido del Barça, mañana el cierre del mercado, la Vuelta a España, que tiene a Enric Mas, que ha estado con Manu hace 15 minutos en el larguero o hace media hora. Y esto en la India no tiene importancia.
O sea, ¿vamos a salir del mundo del fútbol?
Sí, más que del mundo del fútbol, vamos a salir de nuestro foco. Por ejemplo...
Eso sí que es alternativo.
Tú sabes que en Pakistán ahora mismo...
Tipo las dos noticias, te
lo
digo.
Pero tú sabes que en Pakistán ahora mismo están preocupadísimos porque su selección de cricket ha tenido una derrota súper dolorosa contra Inglaterra y es casi un tema de Estado. No sabe qué hacer el presidente de la federación. Los largueros de Pakistán empiezan más o menos así estos días. Este es un pakistaní indignado delante del micrófono porque su selección ha perdido por 194 carreras. Llevaban 7 décadas sin tener una derrota tan potente en uno de los tests, el segundo que tienen contra Inglaterra. Y la verdad que es un deporte, el cricket, muy complicado de seguir, pero que hay compañeros en Inglaterra que lo narran con el talento de siempre. Yeah. Así suena primero el lanzamiento de la bola. Uh-huh. La gente aplaude en la grada. Uh-huh.
Oh my word, what do you do about that? I'm not sure you can do anything, and all that hard work last night from Emilio Gay.
Y explica claramente.
Bueno, le falta un poquito de pasión.
Porque el cricket no es pasional.
Le falta un poco de pasión.
Pero es una narración muy técnica, con un montón de detalles. Es bastante radiofónica, siendo esto tele, porque tienen que dar mucho contenido para el que no entiende el deporte, aunque evidentemente en Inglaterra, en Pakistán, en la India, es un deporte tan conocido las reglas como el fútbol o como el tenis, pero igual que nosotros hicimos un carrusel deportivo de 8, 9 horas para la final de la Copa del Mundo, la BBC hizo un directo de 8 horas para este partido entre Pakistán e Inglaterra.
No hablan muy alto.
No, o sea, a mí esto me duerme 8 horas, porque fíjate que yo escuché entero el carrusel, el partido, el larguero, el poslarguero, en fin, me lo escuché todo.
¿Desde Nepal?
Desde Nepal. Y encima, pues trasnochaba a tope, no dormía nada, porque me levantaba muy temprano para viajar y hacer las rutas que teníamos previstas. Pues sí, la verdad que no pegué ojo. 4 de la mañana, 5 de la mañana, pero claro, me mantenían activa. A mí me ponen esta retransmisión en la BBC y me duermo, o sea, me parece un poco soporífero.
Pero para que veas, aquí estamos preocupados por lo nuestro, pero en Pakistán están permanentemente en el deporte pensando en su derrota del segundo test ante Inglaterra. Y en Japón no tiene la misma trascendencia que la derrota de Pakistán, pero hay un tema que les tiene bastante preocupados en este inicio de septiembre, que es que durante el mes de agosto es cuando más, vamos a llamarlo, combates de sumo hay en todo el año. Es una época de mucho sumo y de hecho tienen los mejores del mundo, gente que, como mirábamos tú y yo antes, gana $300,000 al año.
Pesan 155 kilos, o sea, los luchadores de sumo.
Correcto.
Son estas imágenes que vemos en la televisión.
Sí,
de
sí,
gente
sí. Son corpulentos, muy grandes, 150 kilos, sí. Gente que tiene que tener una preparación física muy
bestial,
buena,
sí,
para poder hacer durante 31 días de agosto, 28, vamos a decir, apariciones, combates, llámalo como quiera. Y no en el mismo sitio. Se mueven por todo el país, viajan de un día para otro a lugares que están lejos dentro de Japón, no están cómodos en los viajes, no duermen bien, no pueden alimentarse como lo hacen el resto del año. E igual que en España hablamos de lesiones musculares de los futbolistas, empiezan a plantearse en Japón si no deberían cambiar el descanso de los luchadores de sumo, porque durante, repito, 28 días de 31 que tiene agosto, con una ola de calor que se nota cada vez más en Japón, empiezan a sufrir más lesiones físicas y mentales. Un combate de sumo que en la radio sonaría así. Es como una presentación y, como digo, tiene bastante impacto ese planteamiento que leíamos, por ejemplo, en uno de los periódicos de más tirada en Japón. ¿Cómo se pueden mejorar las condiciones físicas de los luchadores de sumo, su descanso, su alimentación, sus viajes, para que con esta ola de calor, el año que viene, el mes fuerte, que es agosto, tenga un mejor recorrido cada uno de los, vamos a llamarlo, luchadores de sumo que compiten a primer nivel?
Y de eso hablan en una, por ejemplo, una barra libre como
correcto,
la de Ser Deportivos, sí, o en Sanderín de Larguero.
Escriben,
o sea, el tema
páginas,
es
y páginas,
el
en
tema
los
es cómo podemos cuidar a nuestros luchadores de sumo, cómo se puede organizar la temporada veraniega para que ellos sufran un poco menos,
que
se lesionen menos.
Parecido a lo nuestro, que tenemos,
sí,
debates sobre si hay un calendario de fútbol muy apretado, cuántos partidos puede jugar al año un futbolista, qué recomiendan los médicos.
Sí,
pues
sí,
de eso que hablamos aquí no saben mucho, pero de cómo están los luchadores de sumo, sí.
Una cosa, Meana, tengo una pregunta para ti relacionada con el fútbol.
Venga.
¿Tú crees que el fútbol, que la evolución natural del fútbol, y esto te lo he preguntado alguna vez, pero yo insisto, pues si alguna vez me dices que sí, sería que haya equipos mixtos?
No.
¿No? Yo, la verdad que creo que sí. Pero vamos, yo.
No, yo creo que no, creo que no. Que es que aparte creo que el fútbol, vamos a llamarlo, el fútbol es fútbol, pero que el fútbol femenino ya se ha ganado un sitio.
Sí, sí.
O sea, no necesita que sea mixto para que sea mejor.
Uh-huh.
Ayer fue la portada del País Semanal Putellas y en su nuevo equipo de Inglaterra ya ha agotado los abonos de temporada para ver en directo a la mejor jugadora de los últimos 10 años. No creo que la evolución del juego vaya a que hombres y mujeres compitan en un equipo mixto.
No, como
creo
la evolución natural de la natación artística, por ejemplo, ha sido incluir a hombres en su equipo. Hay uno, pero porque no se han presentado más, porque nosotros entrevistamos, porque no la evolución natural de otro tipo de deportes también puede ser que sean mixtos.
Pero porque, es una pregunta. Sí, pero yo que no, pero aparte creo que es que al negocio le interesa que no sea mixto. Creo que al negocio le interesa que ahora hay un mercado nuevo de jugadoras que van a empezar de manera masiva a nivel mundial, ya lo están haciendo, a comprar botas de fútbol, equipaciones de fútbol. Hay un mercado nuevo y creo que a la industria tampoco le interesa, más allá del puro juego, que se fusione. Les interesa mucho que haya fútbol masculino y fútbol femenino, aunque insistimos, todo es fútbol.
Vale. Última cosa que queríamos, bueno, te hemos pedido que la cuentes porque nosotras lo vimos la semana pasada en la edición americana del Got Talent, nos impresionó tanto que te hemos pedido que nos cuentes este chico que hace parkour.
Es impresionante. Un chico de Málaga, Rubén Roldán, hace parkour. Vamos a poner el sonido en directo de Got Talent. Él sale por una puerta de un teatro, él está dentro del teatro, están todo el mundo alucinando, los miembros del jurado, y empieza. Se quita la pernera del pantalón, le falta la pierna izquierda, es lo que está haciendo ahora, desmonta la pierna, todo el mundo se queda alucinado, y solo con una pierna empieza a saltar, digamos, en la parte principal del teatro, va a ser el primer salto justo ahora. Él flexiona y salta. De una barandilla a otra barandilla, a otra barandilla, a otra barandilla, y llega a la otra parte justo del frontal del teatro. Durante 4 minutos anda en bicicleta, salta con una pierna, sube las barras como si fuera un ejercicio de gimnasia, luego se mete otra vez dentro del plató, aparece delante del jurado. Es tan emocionante cómo lo hace, le da tiempo hasta pararse, sentarse en una mesa, beber un vaso de agua. Es una exhibición tan grande,
tan bonita,
tan difícil técnicamente, físicamente, y lo que tú dices, la emoción de que Rubén vaya a Got Talent América, lo haga tan bien, consiga que le den el botón dorado, que pase de ronda. Realmente es un momento televisivo vinculado con el, vamos a decir, deporte, muy, muy emocionante.
Ha ganado no sé cuántos récord Guinness. No, récord Guinness, ¿sí? Ya, Rubén, sí, es de malagueño. El parkour, para los oyentes que ahora mismo no lo tengan en mente, es este deporte que consiste en ir haciendo una especie de acrobacias y saltos por la zona urbana, o sea, de la barandilla del edificio a la escalera, de la escalera
al banco,
del banco a la escalera del, ¿no? Es alucinante.
Es alucinante.
Ver la imagen, muy, muy emocionante, además, muy conmovedora por cómo se pone todo el público en pie. El Got Talent América es un programa que tiene millones y millones de espectadores, y nosotros no habíamos hablado de este Rubén, y bueno, tanto es así que me gustaría que le pudiéramos entrevistar aquí en El Faro, porque me gustaría que nos contara cómo lo ha hecho y cómo se ha sentido él.
¿Y cuánto habrá entrenado para conseguir tener esa fuerza en la pierna derecha? Es impresionante, impresionante.
Bueno, es que nos quedamos sin tiempo, Antomeana.
El partido del fin del mundo.
Sí, o no, tráemelo la semana
Juan
que
Villoro.
Viene. No, tráeme la semana que viene,
vale,
este libro.
Perfecto.
Tráeme la semana que viene.
Genial.
Este libro, que quiero que me lo cuentes con dedicación. Hablábamos del sumo y tengo al guerrero de la antifrase, que evoluciona de la frase al haiku, que es un versito, o sea, es un poemita de 3 versos. Él lo llama así.
A ver.
Hola, mi nombre es el guerrero del antihaiku. Faro que vuelve, en cada reencuentro, evolución. Muy buenas noches.
Bueno, pues así cerramos esta primera media hora. Antón Meana, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes.
Y quiero abrir el Faro Actualidad con Sara Aranda. Sara, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Al Faro, esta novena temporada del Faro. Tú nos vas a acompañar a estas horas para contarnos la actualidad, que hoy, obviamente, pasa por Ceuta. Este martes se espera que las 300 niñas que siguen acogidas por los vecinos pasen al sistema de protección de menores.
Sí, un mes después de haber llegado a la ciudad autónoma van a poder tener un techo, aunque sea el de una nave industrial. La crisis migratoria va a marcar la jornada de este martes. El presidente del gobierno ha convocado por segunda semana consecutiva el Consejo de Seguridad Nacional. Se van a reunir antes del Consejo de Ministros, que hoy va a aprobar pues un paquete de ayudas urgentes para Ceuta por valor de 165 millones de euros.
Y Sara, del exterior, vamos con un sonido.
Es el sonido de los misiles rusos impactando contra la capital ucraniana. Rusia ha iniciado un nuevo ataque que por el momento deja 4 heridos, entre ellos, apuntan las autoridades, varios menores. Rusia lleva horas en el punto de mira. Hace apenas unos minutos la Alianza Atlántica activaba sus cazas tras detectar posibles amenazas en el espacio aéreo letón. Una alerta pues que llegaba después de que Polonia anunciara que sus cazas de combate habían interceptado un avión espía ruso sobre el mar Báltico. Dos incidentes que se suman a una larga lista de situaciones similares que mantienen en alerta a la OTAN y que tienen a Rusia en el punto de mira por su guerra híbrida. Hace unos minutos también alertaban de otras explosiones y de situaciones similares que, bueno, pues que tienen a Rusia ahí también en el punto de mira y que podrían complicar la situación en el este europeo.
Sara, es esta guerra que continúa abierta de Ucrania. Hay otra que continúa abierta, la de Irán. ¿Crece la tensión en el estrecho de Hormuz? ¿Qué ha pasado?
Pues hace unos minutos también 3 proyectiles. La noche está con la actualidad candente. Han alcanzado un buque mientras navegaba unas 17 millas náuticas de Omán. Un ataque que se produce después de que Estados Unidos pues haya reanudado las hostilidades contra Irán. Han atacado la isla del Arak en pleno estrecho de Hormuz, una vía estratégica, y supone el primer ataque contra posiciones iraníes en un mes. Donald Trump asegura pues que van a volver a golpear con fuerza.
Sara, nos actualizáis a las 3 de la mañana. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un gato pardo acaba de entrar en el faro de la SER.
Mantenemos las conversaciones pausadas con invitados e invitadas que son una referencia para nosotros. El primer invitado de cada temporada es también una declaración de intenciones. No voy a desvelar quién es porque quiero arrancar, como siempre, con un seudónimo. ¿Cuál eliges? Bienvenido, ¿cuál eliges para arrancar esta primera conversación de la temporada?
Celestino Vilches.
Vale. Arrancamos en el mar, en la orilla. Nos vamos a despedir en un faro. Eres mi primer invitado de esta novena temporada. Llevamos 9 años recorriendo trayectorias con invitados e invitadas. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. Pero yo te quiero preguntar cuándo fue la primera vez que lo viste, si lo recuerdas.
Lo recuerdo. Fue en un viaje a Mallorca. Yo soy un niño de tierra adentro. Y recuerdo ese viaje a Mallorca, el asombro, la maravilla de ver tanta agua, porque mi pueblo es un pueblo de pantanos y de pozos, y de repente vivir el agua libre, el agua sin frontera, el agua no estancada.
Te voy a llevar al principio del principio del principio, con esta canción. ¿Qué sientes al escuchar Andaluces de Jaén?
Muchísima emoción. A mis abuelos, a mi lado, de nuevo, en mi tierra, ese mar de olivos de mi tierra, el recuerdo emocionante de Miguel Hernández, que nos dejó nuestro himno oficioso de mi tierra. Él estuvo casado además con Josefina Manresa, de Quesada, jienense, como yo. Del trabajo de mis mayores, de una provincia muy olvidada y muy marginada, de mi abuela pariendo a mi madre debajo de un olivo.
¿Ah, sí?
Y recogiéndola en brazos para ir al cortijo donde mi abuelo era pastor de ovejas del señorito. Todo eso se me viene con esta canción.
Tú viviste solo unos dos años, ¿no? Muy poquito tiempo, en Jaén.
Sí, pero ocurrió que, bueno, por cuestiones de la vida, nosotros al llegar a Madrid vivíamos en una de esos barrios de barracas, en hormigueras, esas casas construidas con las manos de los migrantes, y por cuestiones de la vida yo todos los veranos los pasaba con mis abuelos maternos, con lo cual yo siempre me he pensado un andaluz de Madrid o un madrileño del sur, pero es verdad que los primeros recuerdos, el primer aire, la primera temperatura, la primera vez que yo me recuerdo a mí como niño, es en esa calle Pastores, como pastor fue mi abuelo de mi pueblo.
Vale, hablas de unos bloques de hormigón, de un barrio del extrarradio, de una ciudad enorme como es Madrid. Ese niño en ese bloque de hormigón, ¿cómo te recuerdas?
Bueno, primero pasamos por ese, y lo quiero, no lo he hecho hasta ahora, por ese primer, no era un barrio, era un poblado de chabolas, de barracas, hasta llegar a hacer un periplo por todo ese cinturón de Madrid, donde ahí estaba ese aluvión de migrantes andaluces, extremeños, Móstoles, hasta acabar en Villaverde Bajo, ¿no? Que es el barrio donde yo paso, bueno, pues casi toda mi niñez y adolescencia. Y recuerdo, bueno, por un lado, esa extrañeza de no soy del todo de aquí. De algo de un poquito de síndrome de un Ulises chiquitito, y por otro lado también la suerte del colegio y luego el instituto. Es lo que más recuerdo de ese barrio, el asociacionismo, el movimiento vecinal, que era muy fuerte, porque claro, hasta que llegó la línea 3 era Madrid, no lo era. Era como la frontera, ¿no? Que empezaba ahí. Después de eso empezaba Madrid. Todavía no era Madrid, pero mucha dignidad de esos hombres y mujeres, y sobre todo el colegio y el instituto, es lo que más recuerdo. Y sí que a veces en esa habitación estrecha yo decía, esto no puede ser, con todo el respeto, esto no puede ser todo. Y precisamente porque no había un teatro, muchas veces cuando yo luego he llegado a la gestión cultural me he acordado mucho de ese niño y de ese adolescente que no tenía ni un teatro cerca, ni un centro cívico, ni posibilidades de cultura, ni de ocio, de acceso a esto, ¿no? Y fue quizá por eso la literatura la que multiplicó la vida en ese cuarto, ¿no?
En ese cuarto. Sí. ¿Has hablado alguna vez de lo importante que ha sido para ti que tus padres te regalaran libros, siendo un esfuerzo para ellos, entiendo, adquirirlos, ¿no? Y comprarlos. Que eso es lo que te abrió la primera ventana al mundo, los libros que te regalaron tus padres.
Sí, yo alguna vez he dicho que realmente me medicaron con literatura, porque yo tuve dislexia y mis padres con mucho esfuerzo me llevaron a un logopeda, porque, bueno, ya sabéis, no podía ni leer, no leía bien en voz alta, no podía tampoco escribir bien, y bueno, pues tiene que escribir y tiene que leer. Entonces mis padres cada fin de semana traían libros y tenía que leerlos. Al principio, pues bueno, yo también quería estar en la calle y bueno, pues estar con los niños hecha a la calle, pero eso que fue al principio como una prescripción médica me transformó la vida, me cambió la vida, porque recuerdo además esos primeros libros de Alfaguara, de literatura, pero también dos ediciones, y volvemos a Miguel Hernández, lo que es la vida, de Ediciones La Torre, Miguel Hernández para niños, Antonio Machado para niños, y recuerdo aún que yo ahí leyendo Pegasos, lindo Pegasos, Caballito de Madera, Yo conocí siendo niño la alegría, bueno, todo este poema. Sí, sí. Que pues tendría a lo mejor 6, 7, 8 años cuando empezaba yo con esto, y hasta ahora está el poema conmigo.
¿Tú sabías qué querías ser?
No. Todavía no. Sabía que yo en los libros estaba bien, que era un refugio, que multiplicaba la vida, que era un pirata o un capitán, o era una heroína en una aventura. Pero no fue hasta tiempo después que escribí los primeros poemas. Y dije, uy, aquí está pasando algo, esto ya no tiene marcha atrás. Y fue ya en el instituto, teníamos que leer La Casa de Bernarda Alba, y dije, esto me gusta, voy a leer algo más de este autor. Y leí Bodas de Sangre. Y eso aún recuerdo, Mara, el temblor de las manos con ese libro, de qué me está pasando con esto. Es que fue como un fogonazo. Y yo dije, yo quiero dedicarme a esto. Yo quiero escribir para el teatro sin saber cómo, ni saber ni dónde se estudiaba eso, ni cómo uno se podía convertir en autor de teatro, pero cerré el libro y dije, ya no tienes arreglo, Alberto.
Bueno, Alberto Conejero, dramaturgo, uno de los más importantes de nuestro país, has reescrito grandes clásicos, estudiaste, esto me ha gustado mucho, ¿no? Has estudiado fuera de España En Oxford, ha estado también en Grecia, me parece, ¿no? O sea, sí, investigando fuera. Pero te voy a poner una canción. Tú me dices, esta canción, que nada tiene que ver con Oxford, ni con Grecia, ni con la Odisea, ni con nada, pero yo creo que tiene algo que ver contigo, pero no sé qué. Me dices dónde te lleva esta canción a escucharla, ¿vale?
Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano.
¿Dónde está tu cabeza, Alberto Conejero?
Mira, antes, por pudor, no te lo he dicho, cuando me has preguntado por ese cuarto en Villaverde, yo te iba a decir, este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño, que es uno de los versos que viene luego de esta canción de Aire, de Mecano, del disco Ya viene el sol, que fue cara B de Barco a Venus, y que no fue single hasta Mecano en concierto del año posterior. Digo, para que veas el nivel.
Te has hecho una tesis doctoral en Mecano.
De estudio. Sí, bueno, pues es esos grupos que te golpean, que te llegan en la adolescencia.
Ay, pero qué bonita esta frase, este verso.
Sí.
¿No?
Este cuarto
es muy pequeño para tanto sueño.
Te prometo, Mara, que cuando yo escuché eso en el cuarto, me hizo ¡paf! Más allá de lo que hablé de la canción, digo, este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño. Y realmente es un grupo que ha sido muy importante. Y esta canción, yo alguna vez he dicho en mi casa, así un poco para empatar, pero un poco en serio también, digo, si un día me voy de aquí y hacéis alguna fiesta o algo, pues poned Aire y brindad por mí. Sí, 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 sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sé que es muy bizarro.
Es la canción que quieres que...
Una de ellas.
Quiero que suene en tu último viaje.
Una de ellas, y que la gente diga, qué cursi, qué maravilloso.
Oh, qué
y
maravilloso, que,
sí,
¿no?
Toda
soñé
la
por
vez.
Un momento que era aire.
Sí, sí, sí. ¿Por qué no?
Aire. Soñé por un momento que era aire. Oxígeno.
Alberto Conejero, ¿por qué te has puesto Celestino Vilches de seudónimo?
Bueno, pues Vilches por mi pueblo en Jaén y Celestino por mi abuelo, este pastor de ovejas del que te he hablado antes, que se llamaba Francisco José Celestino. Todo el mundo lo llamaba Celestino. Es un hombre radicalmente bueno, fue un hombre radicalmente bueno. Él perdió una pierna derivada de una herida de la guerra, tiempo después se la tuvieron que amputar, y como mi pueblo tiene muchas cuestas para arriba y para abajo, yo recuerdo mucho esos paseos con mi abuelo, que íbamos despacito, claro, por esto, porque iba con la pierna ortopédica y con su muletilla, y ahí íbamos caminando, y él me contaba mucho de su juventud en ese cortijo, muchas canciones populares. Era un hombre muy melómano, aún conservaba una tradición oral de romance. Yo la primera vez que escuché Los Cuatro Muleros no fue la grabación que hizo Lorca la Argentinita, fue porque me la cantaba mi abuelo, ¿no? Y además era un hombre muy divertido y radicalmente bueno. Radicalmente bueno. Recuerdo mucho la bondad de mi abuelo y he pensado, pues el Celestino.
Celestino Vilches.
Sí. Sí, sí, de Vilches.
Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática, súper reconocido con un montón de obras de teatro. El público te ha aplaudido a rabiar con un montón de montajes. Pero es verdad que tu nombre ha sonado con fuerza ahora con la presentación de La Bola Negra, la peli de los Javis, porque ellos han contado desde el principio, lo contó aquí Ambrosi cuando estuvo de Gato Pardo, lo primero que oí yo de La Bola Negra fue citar que estaba inspirada en La Piedra Oscura, que es la obra que tú escribiste hace 10 años, ¿cuántos años? Hace
12 años. La escritura y ya del estreno, sí.
Vale, quiero que vayamos a La Piedra Oscura, quiero que hablemos de Rapún, pero especialmente de Tomás, que es el hermano de Rafael Rodríguez Rapún, el conocido como el último gran amor de Lorca. Entonces, ¿tú qué sabías de Rapún?
Yo leo en su momento Los sonetos del amor oscuro, a mí me vuela la cabeza, me parece en una de las cimas de nuestra poesía, una colección de poemas amorosos espléndidos, que todos me conmueven, y siempre me pregunté a quién estaban dedicados. Y ya cuando leí la biografía de Ian Gibson, vi ahí el nombre de Rapun. Él recogía lo que María Teresa León en Memorias de la Melancolía había dicho y un par de testimonios más, pero apenas ocupaba un par de páginas porque no se sabía mucho más.
¿Porque qué había dicho María Teresa León, la mujer de Alberti?
Sí, había dicho que...
Perdón, mujer de Alberti, sí. Y autora de Memorias de la Melancolía, pero bueno, para que la gente relacione,
claro.
Que ahora es una persona muy vinculada, ¿no?, al mundo literario.
Ella, Memoria de la Melancolía, claro, cuando cuenta el asesinato de Federico García Lorca, inmediatamente después hace una suerte de epílogo de esto y dice, quizá nadie más que ese muchacho triste por Rafael lo tuvo que sentir, y un año después, se dejó matar, se dejó matar en el frente del norte, ¿no?
O sea, eso es lo único que sale.
Sí, poquito más. Es verdad que...
Como un muchacho y muere justo un año después,
un año
18
después,
de agosto.
Sí, y hablaba, dejaba entre líneas el vínculo amoroso entre ellos, ¿no? Entonces yo me entrevisté con Ian y digo, mira, yo quiero escribir una obra sobre Rafael Reyes Rapún. Y digo, bueno, Alberto, lo que he investigado está ahí, trata de encontrar al hermano, trata de encontrar a Tomás, aunque no ha hablado mucho Tomás, ni con los investigadores y tal. Y de la de aquella, él no tenía el teléfono, pero aún existían, creo que eran las páginas blancas, donde tú con los apellidos podías ver, estaba el teléfono de la gente. Yo busqué T. Rodríguez Rapún y ahí estaba el teléfono fijo, y dije, voy a intentarlo. Entonces llamé por teléfono, al otro lado escuché la voz de un hombre ya con una edad, de un anciano. Además luego supe que había sufrido un ictus, con lo cual era una voz castigada, le costaba hablar. Y digo también, por lo tanto, era un regalo cada una de sus palabras. Y yo con mucha torpeza y muchos nervios dije, mire, me llamo Alberto Conejero, soy un dramaturgo, no he oído hablar de usted, no, ni usted ni nadie. pero mire, yo deseo escribir una obra sobre su hermano, le pido por favor si puedo conocerle y hacer unas preguntas. Pero ¿qué quieres contar de, con amabilidad todo, qué es lo que quieres contar de qué es lo que quieres contar de mi hermano, muchacho? Me dijo. Y yo dije, la verdad, mire, aún no lo sé. No lo sé, pero intuyo que en la vida de su hermano, del espíritu de su hermano, hay algo que me va a ayudar a entender quizá algo mejor la mía. Y yo pensé, me cuelga. Después de esto me va a colgar, que hubiera sido lo más lógico. Hubo un silencio y me dijo...
No, pero es que lo que le dijiste...
Lo que sentía...
No puede que la vida de tu hermano, de su hermano, me haga entender mejor la mía.
Porque, claro, y yo pensé, me va a colgar, pero me dijo, agárrate un taxi. Entonces mire si tenía dinero para el taxi, y en el taxi... esbocé unas preguntas. Yo tenía cierta experiencia en esto que era en trabajo de campo y las entrevistas por la tesis doctoral. Llegué a la casa, me abrió la puerta el enfermero que tenía, la persona que lo cuidaba, porque había sufrido un ictus y era un hombre frágil. Recuerdo ese reloj de pared, el sonido, porque está en las grabaciones de las entrevistas que le hice. Y empezamos a hablar y al poco recuerdo que le dijo a este enfermero, tráele los libros, o a este muchacho sí, tráeselos. Y de repente, al poquito...
Esto que vas a contar es de lo más emocionante que probablemente te ha pasado en la vida.
Y yo no sabía a qué se refería, y de repente me ponen en la mesa un montón de libros, que eran pues todos los libros que Federico le había regalado a Rafael, con las dedicatorias, con los dibujos. Y yo no soy especialmente fetichista, pero claro, esos libros habían estado en las manos de Federico. Habían estado en las manos de Rafael y la familia los había salvado de entre los escombros cuando un obús en 1937 destruye la casa en la que viven en la calle entonces Rosalía de Castro con la República, Infantas, antes y después.
En el 37,
en el 37.
Es cuando ellos salvan los libros.
Sí, porque cae, entra un obús, la familia se salva milagrosamente porque entra por la cocina, si no recuerdo mal, y justo la madre o la hermana de Rafael habían dicho, vamos a hacer la cama de la habitación, y por eso se salvan ellas.
Pero es el obús que mata a Rafael.
No, porque él ya está luchando fuera de Madrid. No muere nadie. Tanto Tomás como Rafael estaban los dos combatiendo. Tomás, si no recuerdo mal, en Córdoba, y Rafael estaba primero en Lorca, Murcia, luego Valencia, Asturias y finalmente Santander, donde fallece. Entonces, bueno, pues yo cuando tuve esos libros en las manos, pues ahí mi vida cambió para siempre.
Alberto, perdona, sí. Tú abriste y leíste las dedicatorias que escribió Lorca a Rapún. ¿Me podrías decir qué decía alguna?
Me acuerdo uno, por ejemplo, en un... en un retrato, en una fotografía como de, no de fotomatón, pero algo de un fotógrafo minutero de estas que se hacían para pasaportes, que el anverso tiene el logo de la barraca y dice Barraca Barraquita a mi querido Rafael. Esa, por ejemplo, me gusta, o a mi querido y leal compañero Rafael, a mi querido y viejo amigo Rafael. Los dibujos son especialmente hermosos, de caras cuyos labios coinciden, estas máscaras esquemáticas que dibujaba Lorca, y lógicamente eran dedicatorias que podían ser vistas por terceros, pero
sí,
que hay que leer
eso, ¿no? Hay nada en esas dedicatorias que mostrara claramente que estaban enamorados o que habían tenido una relación amorosa, salvo los que lean entre líneas, claro, por eso también.
Pero es que estamos
se va de la censura.
Claro, estamos tan hechos y hechas a leer el interlineado.
Claro, exacto.
Hemos
exacto.
tenido que aprender tanto a dejar señales que puedan ser leídas. A mí me conmovieron, me puse a llorar en ese momento cuando vi esas dos caras cuyos labios se tocaban. Pues es que tampoco es un, no es que haya que ir muy al subtexto, eso estaba ahí, ¿no? Y entonces yo entrevisté a Tomás para La Piedra Oscura y le dije además, Tomás, voy a tomarme licencias poéticas porque esto es una obra de teatro, desde luego mi obligación ética es la más alta, pero no tengo la obligación al documento o a la historicidad que tiene un historiador o que tiene una biografía o un ensayo, porque Rafael muere desangrado en el hospital número 4 de Santander aún está en manos del gobierno legítimo, republicano, aún los sublevados no han tomado la ciudad. Él es herido en Bárcena Pie de Concha y trasladado a ese hospital para intentar salvar su vida. Y lo que La Piedra Oscura imagina, imagina así, es que en esa agonía Rafael no está solo, sino que es apresado por los nacionales y le custodia a un joven llamado Sebastián. Del bando nacional, y se produce ese diálogo al principio muy tenso y luego la comunión más inesperada. Y ese encuentro.
Esa es la belleza, ¿no? De yo creo que del texto de La Piedra Oscura, y es cómo consigue encontrar, no diría puntos de conexión, sino una comunión, como tú acabas de decir, entre dos personas que pertenecen a bandos completamente contrarios. Pero está esa parte que nos une. Y tú has dicho muchas veces que de lo que se trata es de conseguir entendernos para convivir mejor.
Es que yo creo, y quizá tiene algo ingenuo, pero que si fuéramos capaces de hablar 2 horas a corazón abierto con cualquier persona, empezaríamos a desnudarnos de los prejuicios, empezaríamos a desnudarnos de muchas de las cosas que nos separan, a comprender el miedo y el asombro de estar por aquí, en esto que llamamos vida, de echar de menos a nuestros padres, de haber sido amados y haber sido traicionados, de, bueno, tantas cosas que tienen que ver con esa molécula de lo humano. Y La Piedra Oscura, aún estando enclavijada, lógicamente, en un ejercicio de memoria, de unos ideales, siendo uno un duelo por Federico y por todo lo que ese alzamiento nacional destruyó, ¿no? Tanta vida que se estaba multiplicando en esos años y que fue cercenada. Yo no quería que fuera un sermón, que fuera un mitin, ese no es el lugar del teatro. Si algo sabemos lo del teatro es que es un fenómeno estético, pero sobre todo es ético, porque es una primera persona del plural siempre. El teatro no se hace uno solo, tenemos que convivir con los demás, ¿no? Y yo creo que el teatro, desde sus albores, desde sus orígenes, trata de mostrarnos eso, qué complicado es vivir juntos, pero qué triste sería no vivir juntos, ¿no? Yo pienso mucho cómo se leería La Piedra Oscura ahora. ¿Qué está fallando de esos acuerdos a los que habíamos llegado? Esa reflexión que se está haciendo del pasado, esa nostalgia de tiempos muy oscuros. Y esto lo dice alguien que ama profundamente a su país. Yo he nacido en el 78, con lo cual, digo, mi edad coincide lógicamente con la Constitución y soy hijo de la educación pública. La sanidad pública salvó a mi madre durante la pandemia. Pienso mucho en, de repente, cómo defender la sanidad pública, la educación pública, ya es como si fuera partidista, ¿no? O como defender la igualdad entre los hombres y las mujeres, o decir que un país tiene menos dignidad cuando tiene a compatriotas enterrados en las cunetas. Cuestiones que yo pensaba que no tenían que ver con la ideología, sino con la humanidad, y que de repente
con los valores,
sí,
con la ética,
con el humanismo, ¿no?
Sí.
Porque yo he tratado siempre de no escribir un teatro partidista, pero sí radicalmente un ejercicio humanista.
Humanista,
¿no?
Sí, sí. Cuando ganaste el Max por la piedra oscura, recuerdo que dijiste, ojalá Tomás pudiera ver hasta dónde ha llegado esta, lo que él me contó. Imagínate, eso fue hace 1000 años. Si ahora, por ejemplo, escucha a Javier Calvo, si hubiera estado vivo Tomás y hubiera escuchado a Javier Calvo en la presentación de La Bola Negra en Cannes hablar así de ti.
Fue realmente destino. Javi y yo nos íbamos a Ibiza a acabar de escribir los últimos capítulos de La Mesías, porque en Madrid no podíamos escribir, necesitábamos un poco de aire, y recuerdo que para el avión quise coger algo rápido que leer, y en la estantería estaba La Piedra Oscura, la obra de Alberto Conejero, que de alguna manera es el germen de esta película. Y según me monté en el avión, antes de que despegara, recuerdo que leí el prólogo y me puse a llorar de una manera irracional, como si tocara una tecla dentro de mí que no sabía cuál era,